COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El gobierno está elaborando una ley contra la trata y la explotación de seres humanos. El foco se pone en la prostitución para perseguir las redes que fuerzan sobre todo a las mujeres a realizar estos servicios. Entre otras cuestiones, el anteproyecto contempla que los hombres que pagan por sexo se puedan enfrentar a penas de hasta 4 años de prisión, al igual que las personas que facilitan la explotación humana alquilando o apartando del lugar donde se produce el abuso. Si no hubiese demanda, no existiría la prostitución, pero las cifras son claras y crueles. España es el primer país de Europa en donde los hombres pagan más por sexo y el tercero del mundo. Desde las Oblatas Omencer de Ferrol, entidad que lleva años atendiendo de manera integral a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata sexual, recuerdan que hace falta más información y conciencia. La prostitución está demasiado normalizada y cada vez más hombres jóvenes la demandan en estos servicios. Roberto Ferreiro es el coordinador del Centro de Día Oblatas Omencer.
Realmente tiene que ser consciente de que están siendo cómplices de una violencia. Si no hay demanda sexual, no habría comercio sexual, no vendrían mujeres tratadas a España, por ejemplo, ¿no? Es una realidad. España es el primer país de Europa donde los hombres pagan más por sexo, con más demanda sexual de toda Europa, el tercero del mundo. Oblatas realmente no nos situamos en ninguno de con estas dos posturas, digamos, más extendidas, que sería el regulacionismo o abolición, porque creo que es un poco reducir la realidad, ¿no? Creemos que realmente el desconocimiento de realidad es un factor importante, ¿no? Hablamos con personas que pagan por sexo, la conciencia que tienen cuando están ahí, como que estoy dando a la mujer, esa falta de empatía con la realidad de la que están sufriendo esas mujeres, porque es algo que está muy normalizado. El hecho de que cada vez gente más joven está acudiendo a estos lugares, como que es algo ya que perdió esa vergüenza que había antes.
Tal es la normalización que muchas veces esos hombres no son conscientes de que la mayoría de las mujeres en situación de prostitución son víctimas de trata. En la calle, la ciudadanía habla de regularización, pero no de prohibición.
Yo creo que sí, o regularla, o sea, ponerla que legal, o si no, prohibirla, desde luego que sí.
Sí, yo creo que sí. O legalizarla o prohibirla.
Yo creo que habría que regularla como mínimo. Es decir, me gustaría que se prohibiese la prostitución, pero lo veo una utopía. Siempre la va a haber de una forma o de otra. Pero si a día de hoy hay una serie de personas que se dedican a... son trabajadoras sexuales, como mínimo debería de estar regulado y deberían de cotizar de la misma forma que lo hace un fontanero, un panadero.
Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le apetezca, cada uno es dueño de su cuerpo, de sus acciones y...
Yo pienso que cada uno tiene su cuerpo para complacerse o complacer a dicha persona, si quiere hacerlo por un módico precio, pues ella verá si realmente es lo que realmente le apetece hacer de su vida.
Desde las Oblatas agradecen el trabajo que está haciendo desde el gobierno para elaborar esta ley contra la trata, pero tienen una sensación agridulce, ven carencias. El anteproyecto recoge que las mujeres explotadas y sin papeles no puedan ser expulsadas y contemplan programas de inserción social, ayudas o acceso a la vivienda. Entre las carencias, las Oblatas apuntan a la dificultad de identificar a las víctimas o el escaso periodo de reflexión para que las mujeres sean conscientes de su situación. Roberto Ferreiro.
Nosotras creemos que un plan nacional contra la trata venía siendo necesario desde ya hacía muchísimos años y es algo que veníamos pidiendo muchas entidades como Oblata. Que un gobierno por fin se anime a meterse en este trabajo, pues esto viene bien. Tenemos una sensación un poco de frío calor. Felices porque por fin como que hay este trabajo, que se visiona este plan integral, pero vemos un poco que como algo reducido. Creemos que tiene ciertas carencias. Que una vez que se pone un trabajo tan importante como es hacer este plan integral, que no hay que correr, y realmente creemos como que hay ciertas carencias. Vemos que la parte de identificación, sobre todo la parte técnica de realizar identificación de víctimas, queda muy coja.
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, durante la tarde tendremos cielos nubosos con temperaturas mínimas sin cambio, mientras que las máximas ascenderán ligeramente, siendo los vientos fuertes del sur. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 17 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Ferrol, el grupo municipal del BNGA, a través de su portavoz, Iván Rivas, mostró esta mañana su rechazo a la subida que sufrirán los abonados de la empresa mixta de aguas de Ferrol, de Mafesa, y que va a significar que, de alguna forma, tengan que pagar más por lo que hasta ahora pagaban lo mismo. Según el portavoz nacionalista, los ferranos van a tener que pagar la depuración de Narón, el beneficio industrial de la empresa y, además, asumir sus pérdidas. Iván Rivas.
Pagamos la depuración de Narón, pagamos o beneficio industrial da empresa de Mafesa e, ademais, temos que asumir as perdas desta empresa. Bueno, eu creo que si podemos calificar o negocio que ten Mafesa con o CDN de Ferrol é un negocio redondo. É dicir, temos que pagar os beneficios e, si ten perdas, temos que cubrir esas perdas. Por tanto, é evidente que o goberno local e o actual alcalde non está a traballar para defender os intereses dos veciños e veciñas de Ferrol.
En términos parecidos, se ha referido el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, que también critica la subida del recibo del agua, asegurando que se trata de vender como una rebaja de la tasa cuando la subida se produce por no llegar a un acuerdo con el saneamiento, en el caso de Narón, y por dejar que la parte privada de Mafesa, Socamex, sea la responsable de realizar el estudio y que recoja cuáles son sus pérdidas. Jorge Suárez.
Bueno, primero, valoración que parece una vergüenza que dentro del concello de Ferrol se venda como una rebaixa da tasa de agua, un aumento histórico en este recibo por causas que son a falta de acordo e entendemento con outras administracións como o Concello de Narón e por deixar en mans privadas o estudo económico que é Socamex que valora as perdas e propón a suba concreta do recibo.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El gobierno de Ferrol, a través de la concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez Beceiro, anima a las familias a participar en el programa Vacaciones en Paz para acoger a niños saharauis de los campamentos de Tinduf durante los meses de julio y agosto. Por el momento son 4 las familias que ya están inscritas, las mismas que en el año 2023, y Martínez Beceiro anima a todos los interesados a poder llevar a cabo y participar en este programa.
Este año 2024 tienen un eslogan que es Historia que dejan huellas. Como sabéis, va dirigido a menores, niños y niñas que están en los campamentos de Tinduf, en donde, bueno, pues tienen unas temperaturas muy altas, donde el modo de vida pues no es el más adecuado precisamente para ninguna familia, y teniendo en cuenta que este programa va dirigido para a menores, pues ni mucho menos para los niños y niñas del Sahara. Como bien sabéis, el programa Vacaciones en Paz consiste en que haya familias acogedoras para que se puedan sumar más familias para Ferrolterra, en concreto para el Ayuntamiento de Ferrol. El año pasado fueron 4 familias, las mismas que a día de hoy están inscritas para este verano.
Desde el Ayuntamiento de Ferrol les gustaría llegar por lo menos a 10 familias como ya hubo antes de la pandemia, recordando que el programa Vacaciones en Paz no solo es la acogida de las familias, sino que también es las revisiones médicas a través del Sergas, en un programa dirigido a niños de entre 8 y 12 años, un convenio que cuenta con una aportación anual de 7.500 euros por parte del Ayuntamiento. Y la próxima semana, entre el martes y el sábado, el Ateneo Ferrolán acogerá el homenaje al Teatro Estudio Ferrol, un grupo que surgió a finales de los años 50 en la ciudad gracias al director del Instituto Concepción Arenal, Victoriano López. Un grupo de alumnos comenzaron a hacer sus pinitos en el teatro. Durante sus años de trayectoria formó a importantes actores y actrices. Francisco Otti es el coordinador de estas actividades y el autor de un libro en el que se comprendía la historia de este grupo teatral que realizó grandes obras en una época difícil, marcada por la dictadura. Francisco Otti.
Surdiu años 50 y pico, 57 aproximadamente, por iniciativa que era muy amante do teatro, que en aquel tempo era director do Instituto Concepción Arenal, que era don Victorino López. Propuxo ya unha serie de alumnos que montaran un grupo de teatro e comenzaron un pouco a facer ensayar os primeiros, pois concluímos que máis dun cento de personas pasaron por aí, grandes directores, pero tamén grandes actrices ferrolás, como Laura Landeira, Vicky Taibo, Necha Díaz, tamén actores ferrolás como Joaquín Lenz, Carlos da Pena.
Las actividades comprenderán palestras, conferencias, proyecciones, actuaciones musicales los días de diario a las 7 de la tarde y el sábado a las 12 del mediodía. ¿Y cómo mejoró el nivel de vida entre los aresanos y las aresanas después de la Guerra Civil? ¿Cómo condicionó el sector marinero la vida en este municipio e incluso la vivienda? El historiador Xurxo Antero Albite ha investigado esta evolución entre los años 1940 y 1970 en Ares y otras localidades marineras con las que el régimen franquista propició la creación de las conocidas como casas baratas, que se mejoraron gracias a la mejora de las condiciones de la pesca. De la evolución de la vida y de la vivienda en Ares, en estos 30 años, hablará Antelo mañana a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Alianza Aresana. Escuchas Mediodía en COPE.